Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Último programa de la temporada. La semana pasada profundizamos en el fútbol que nos habían brindado tanto Valencia como Levante, Villarreal y Elche. Hoy toca hacer balance del fallecimiento de la Peñarroyeta con un Valencia Basket decepcionante, así como de los equipos valencianos de nuestro fútbol femenino y el sabor de boca que deja un Levante Futsal que ha pasado en menos de un año de la gloria a tierra de nadie. Para hacer balance y cerrar esta gran temporada de Nostre Sport Radio, tengo por aquí a dos magníficos tertulianos, como es por un lado a mi derecha un hombre que bien conocemos ya por este estudio, Arturo Roda. ¿Qué tal, cómo estás?
Encantado de venir y cerrar la paraeta, ¿no?, con todos vosotros.
Y a mi izquierda un debutante, ya lo hemos escuchado muchas veces en este programa, pero él ha querido venir de forma presencial, ¿no? No podía ser que terminásemos el año sin su presencia carismática y quién sabe si con algunos cacharros, por ahí escondidos debajo de la mesa. Miguel Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Álvaro, buenos días. Bueno, estoy un poco atenazado, ¿no?, como se dice, y bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de este mi debut.
Para escucharnos, ya sabéis que nos tenéis en directo los jueves a las 8 de la tarde. Puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica nos tienes en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. Decepción en la Fonteta.
El Valencia Basket cae en cuartos de final ante el Baskonia y dice adiós a la temporada.
El Valencia Basket femenino va con todo.
El equipo taronja cierra su plantilla para la temporada que viene con el fichaje estrella de Alba Torrens.
El fútbol femenino es de primera.
Valencia, Levante y Villarreal seguirán un año más en la máxima categoría del fútbol femenino español.
Fracaso en el Levante Fútbol Sala.
Los granotas dicen adiós al playoff de la Liga y se cierra una decepcionante temporada.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Parecía que la llegada de Joan Peñarroya al banquillo de la Fonteta podía traer atisbos de esperanza después de varias temporadas grises con Jaume Ponsarnau. Sin embargo, lo cierto es que las lesiones, la irregularidad del equipo y la desesperación de la grada han llevado de nuevo a un año más que decepcionante para un Valencia Basket que no despega. Derrotados en cuartos de final de esos playoffs del título de Liga ante un Baskonia que no llegaba tampoco en su mejor momento y que sobre el papel partía por detrás de Valencia Basket después de un tercer partido para el olvido total, después también de haber caído eliminados en cuartos de Copa del Rey y eliminados en semifinales de Eurocup, todos los objetivos han caído uno por uno a lo largo de las semanas y lo cierto es que toca hacer borrón y cuenta nueva, quién sabe con qué técnico en el banquillo. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir al respecto de esta temporada nuestro redactor y fiel seguidor de Valencia Basket durante todo el año para Nostre Sport, Sergi Martínez. ¡Cuéntanos, Sergi!
Bueno, Álvaro, pues vamos a empezar por el bloque masculino. La verdad que ha sido una temporada difícil. Si tengo que ponerle una nota, la verdad que le pongo un 5 raspado. Incluso siendo un poco exigente, suspendería la temporada. Es cierto que bueno, el equipo ha tenido altibajos. No lo pasó bien al principio de temporada por toda la plaga de contagios que había en la primera plantilla. Luego también pues lesiones de larga duración que hemos ido teniendo durante toda la temporada, como la de Mike Toby, Van Rosso, luego la de Clement Pleperich. Entonces, por eso es por lo que igual apruebo al equipo. Pero en cómputo general, las citas importantes que ha tenido el equipo taroncha las ha perdido. Creo que de las tres competiciones que ha jugado el Valencia Basket, dos de ellas las podíamos tachar como decepción y la otra, que es la Eurocup, como un golpe de realidad. Me explico rápidamente, la Copa del Rey para mí es una decepción porque en las primeras de cambio te fuiste fuera ante un UCAM Murcia que venía de 2 meses prácticamente sin competir por todos los contagios que tenían en el equipo, y en cuartos de final Lucas Murcia te elimina. Esa fue la primera decepción de la temporada. Hay que recordar que en esas fechas ya el técnico catalán Joan Peñarroya tenía a todos disponibles. Y luego la segunda decepción para mí es la Liga Endesa. La última eliminatoria, lo más reciente, que fue el pasado fin de semana, en la cual el Valencia Basket pues cayó eliminado ante el Baskonia. Es una eliminatoria que podías perder, porque el Baskonia es un equipo bastante bueno, pero es como pierdes. El último cuarto del pasado lunes en la Fonteta fue inaceptable, donde el Valencia Basket solo metió 5 puntos. Eso no es nivel de un equipo como el Valencia Basket. Creo que ellos son conscientes de que no estuvieron a la altura. Hay que decir que en ese partido la lesión de Hermanson pues fue un golpe muy duro para el equipo y se notó, y el equipo taronchapo pues se vino abajo y al final pues acabas perdiendo, y para mí pues es una decepción por cómo pierdes esa eliminatoria. Luego la otra competición, que es la Eurocup, para mí es un golpe de realidad, porque en semis caes eliminado ante la Virtus de Bolonia, que fue muy superior a ti, nada pudo hacer Valencia Basket, y ahí se demostró que esta plantilla está mal confeccionada desde el principio y tiene muchísimas lagunas. En cuanto al futuro, rápidamente, quiero destacar aquí que, bueno, creo que todo el mundo que esté escuchando este audio, este podcast, este programa de Nostre Sport, sabrá que Joan Peñarroya pues no seguirá al frente del Valencia Basket, se irá al Baskonia, así que veremos quién será el nuevo entrenador del Valencia Basket, y a partir de ahí veremos a ver qué salidas y qué entradas llegan al equipo taroncha, que lo más seguro es que esté el año que viene en Euroliga. En el bloque femenino, rápidamente, aquí sí que pongo buena nota al equipo de Rubén Burgos. Creo que las chicas acaban la temporada con un título muy importante, como aquella Supercopa de Europa, ante el mejor equipo de Europa, que fue el Ekaterimburgo, el ruso. Y bueno, pues el Valencia Basket consiguió ganar en un partidazo. Y luego, bueno, pues también ha tenido altibajos la temporada, muchas lesiones de jugadoras importantes como Laura Gil o Raquel Carrera. Y finalmente, bueno, pues el equipo ha muerto, pero ha muerto de pie, sobre todo en los playoffs de Liga Endesa, donde cayó en la final ante Perfumerías Avenida. Y luego la Copa de la Reina, bueno, pues es verdad que caíste en semis ante el Spar Girona, pero bueno, no lo puedo tachar como decepción. Sí, un poquito de decepción la Eurocup, porque el año pasado la ganaste, este año no, pero debido a las bajas tan importantes que tenía el equipo y, bueno, pues todas las cosas que han ido pasando en la primera plantilla del femenino, yo voy a poner de nota entre un 6 y un 7, pondría de nota al equipo de Rubén Burgos. Si debo mojarme, le pongo un 7 por esa Supercopa. Y de cara al futuro, bueno, se espera un buen año el año que viene, para la redundancia, del Valencia Basket, básicamente porque ahí se han fichado jugadoras muy importantes. Hay salidas también de jugadoras como Celeste o Laura Gil que se van a notar, pero creo que el fichaje de Alba Torres, que para mí es la mejor jugadora de la historia de España, pues va a venir muy bien al equipo.
Gracias, Serie. Un balance amplio y tocando todos los palos realmente que nos deja esta temporada, empezando por el masculino. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sensación general de fracaso, pese a que, bueno, la llegada de Joan Peñarroya al banquillo, pues en principio nos hacía pensar, ¿no?, que después de años con Pons Arnau, donde no se daba la talla, por fin este Valencia Basket podía ir hacia arriba.
Sí, porque además era un técnico que venía durante los últimos años cosechando bastantes éxitos, tanto a nivel nacional como internacional. Pero es que yo creo que este equipo lleva pecando de lo mismo durante bastantes años, lo comentábamos antes de entrar en directo, y es el tema de las lesiones. No puede ser. Y es cierto que la respuesta del club quizás no fue la necesaria, y eso generó un mal ambiente en todo el seno del club, en todas las instancias, desde directivos, desde cuerpo técnico, los propios jugadores. Es verdad que hay una sobrecarga de minutos, pero es lo que ha comentado Sergi, a mitad de temporada ya, bueno, tirando enero, febrero, ya prácticamente toda la plantilla estaba al completo, y me parece una excusa. Creo que el cuerpo técnico tenía que haber dado mucho más, y ahí hay que profundizar.
Sí, por hablar de nombres concretos, de lesiones, el factor Prepa League,
eso sí,
lo hemos perdido al final en épocas de atenazamiento, como el último cuarto ante Baskonia. Es un jugador diferencial, sobre todo en la línea de tres, que incluso también puede ayudar a penetrar, a sacar faltas, y que no tenga que ser, por ejemplo, por poner un ejemplo que es el más reciente, Jaciel Rivero, el que se tenga que ganar los puntos desde la línea de tiros libres cuando no es su especialidad. El mismo Jaciel, digamos que ha rejuvenecido el juego interior de Valencia, en el sentido de más dinamismo, porque al final con los Toby, los Dublevich, ese, digamos, ese traslado de transición hacia el futuro con Jasiel, se ha visto que puede ser el futuro 4/5 de Valencia junto a Jaime Pradilla.
Hemos visto al equipo en muchos momentos desquiciado, empezando por un Joan Peñarroya, ¿no?, que en rueda de prensa ya daba esa imagen de desgaste, de si pudiese, ¿no?, bajarse del barco y marcharse a una isla desierta y que nadie pudiese saber de él, ¿no? Lo cierto es que se notaba ya, ¿no?, ese bloqueo mental, empezando por el banquillo, por lo tanto se trasladaba también a la pizarra, a lo que era el equipo, ¿no? Pasaban las semanas y no se veía en ningún caso mejoría, y también, bueno, en ese tramo final donde el equipo podría haber tirado hacia arriba, y no fue así. La cosa es que, bueno, la sensación era de desquicio y tensión. En la grada también hemos visto, ¿no?, cómo se increpaban incluso, o había miradas hacia la grada en base a los resultados. Hemos visto una afición cansada al final, después de muchas semanas donde este Valencia Basket no daba los resultados. Lo cierto es que no sé si pensáis que la desidia es una buena palabra, ¿no?, para definir esta temporada de Valencia Basket, o por lo menos el cansancio, ¿no?, mental, que también hemos visto en Peñarroya. ¿Y qué creéis que ha sido el factor que ha marcado, pues bueno, esta temporada tan gris? ¿En qué ha fallado Valencia Basket?
Pues es que en verdad ha sido una temporada muy extraña, porque ha sido remar para morir en la orilla, porque si te pones a mirar la clasificación, tú quedas tercero, o sea, quedas detrás de dos transatlánticos, y hay que recordar que Baskonia tiene mejor plantilla que tú, porque confecciona una plantilla para entrar en Euroliga. Quiero decir, es que eso yo lo miraba el otro día y digo, es que este equipo ha competido contra los mejores de Europa y por lo tanto tiene que tener jugadores a ese nivel, ¿no? Luego es verdad que empiezas muy mal la temporada, empiezas muy mal, una plaga de lesiones tremenda, pero lo que estamos hablando, esa tónica de remar, consigues llegar a puestos de cabeza de serie y te vas a las primeras de cambio contra Ocam Murcia con un partido que se te va. Se te va, y es la tónica de toda la temporada.
Claro, en Murcia, que es un equipo con, claro, un presupuesto muy inferior al de Valencia, claro, Basket, y que sobre el papel pues era un equipo al que batir y plantarse en semifinales, sí, sí, de Copa.
Y te fuiste tú del partido, es que te fuiste tú. Luego en Eurocup quedas tercero, no está mal, pero es verdad que muchos partidos sencillos se te escaparon, y luego también diste la talla contra otros grandes, pero la cuestión es que acabas tercero.
Y te favorece el calendario en cuanto a jugar en casa, claro, todas las eliminatorias.
Los resultados se dan para que tú seas el de los equipos que quedan, tengas el factor cancha hasta la final. Es verdad que te enfrentas a la Virtus, que tiene un equipo para poder competir en Euroliga. Ahí yo eso no le tengo nada que objetar al equipo, porque me parecía un equipo bastante superior, incluso por nombres. Luego llegas a los playoffs, lo hemos dicho, con el factor cancha contra un muy buen rival. El primer partido el Valencia Basket no domina, porque lo máximo que te acerca son 2-3 puntos. Llegas a ponerte por delante 4 puntos arriba, cometes un fallo, ellos te meten un triple, luego la canasta decisiva, no sabes cómo actuar. Volvemos a lo de remar, ¿no? Contracorriente, te vas a Vitoria, haces un partidazo, consigues levantar otra vez el ánimo de la afición, vuelves a ilusionarte y haces tremendo partido, por no decir una palabrota de lo que viene después, en casa, con lo que ha comentado Sergi, 5 puntos, es que no puede ser que esté. Y para mí eso tiene que ver mucho con el entrenador, en lo que ha pasado últimamente.
Hablabas tú de que igual Joan Peñarroya quería irse a una isla desierta. Igual tenía la cabeza en la isla desierta de Álava. Es una posibilidad, es una posibilidad que, a ver, no estamos en la cabeza de los entrenadores, pero esto pasa ya a niveles, digamos, provinciales, de jugadores, de me está llamando este equipo, bajo el rendimiento porque sé que el año que viene, aunque termine jugando mal, en este caso, aunque no consiga los resultados con mi equipo, sé que tengo esta oferta encima de la mesa.
Sí, muchos han sospechado, después del último partido de playoffs, donde el equipo, pues bueno, termina 59-76, con esos 5 míseros puntos, ¿no?, en el último cuarto, que destacaba Sergi en ese balance, claro, a que Joan Peñarroya ya había iniciado contactos con Baskonia y que ya no tenía puesta la cabeza, ¿no?, en lo que necesitaba Valencia Basket. Por lo tanto, pues no sé si existe un problema de profesionalidad en este caso y se le pueda achacar así, pero lo cierto es que ha condicionado también ese tramo final de temporada del Valencia.
Yo creo que profesionalidad en cuanto a Peñarroya tampoco se le puede exigir nada. Al final esto es como cualquier trabajador de a pie de calle, pues puedes escuchar cualquier oferta, pero seguramente mantengas tus objetivos claros en este caso, como decía Arturo, remar, intentar pasar a semifinales, que la Euroliga esté más cerca, porque esa es otra posibilidad que, como ahora está el formato de las wildcards para acceder, no sabemos todavía qué va a pasar, y eso va a ser un tema candente este verano. Y bueno, ya para concluir por mi parte, hablamos todos del último cuarto de Valencia, con ese parcial de 18 puntos de ventaja, pero es que nadie habla de que Valencia Basket en el primer cuarto tenía una ventaja de 12, 13 puntos y al final la pierdes en el segundo y en el tercer cuarto porque llegas igualado al último cuarto y por los nervios y tal te vas fuera.
Es que es no saber jugar los momentos finales. No lo has sabido hacer en ningún momento de la temporada. Y sí, evidentemente yo puedo entender que el cansancio hace mella y luego también hay que hablar de rendimiento de jugadores que llevan durante mucho tiempo desaparecidos. La figura de Toby, la figura del capitán Djuljevic, está muy venida menos de lo que hemos conocido. Está más en el recuerdo de las grandes gestas que han hecho sobre todo el capitán, pero es que el rendimiento de Toby para mí ha descendido bajo alguna actuación que brilla y tal, pero me parecen que ya quedan en el olvido. Y eso creo que también hay que tocarlo y va a doler tocar ese tema.
Hay que tocar, por supuesto, el rendimiento individual y dos problemas bastante correlacionados que explican perfectamente cuál ha sido la tónica, ¿no?, de esta temporada. Por un lado, las lesiones, un carrusel completo, ¿no?, donde yo creo que literalmente no se ha salvado nadie. Bajas tan importantes como Mike Toby, ¿no?, Víctor Claver, López Aróstegui, Neno, Van Rossum, en el último tramo, Prepelic y en un último lugar, pues Hermansson, ¿no?, cuando el equipo más se jugaba todo. Lo cierto es que han mermado y mucho a una plantilla que no se ha reforzado en ningún momento más allá del movimiento de Olivier Hanlan, ¿no? El único fichaje de toda la temporada, pues en base a esta política tan discutida que tiene Valencia Basket, donde lo cierto es que se van lesionando jugadores y mientras que otros equipos ya tienen sustituto al día siguiente o a un par de días, pues para en ningún momento, ¿no?, que yo pueda mermarles la lucha por los objetivos, lo cierto es que aquí se corre un tupido velo, se van cayendo jugadores de las convocatorias por lesión y aquí no llega absolutamente nadie, a excepción de Olivier en este último tramo, pues para subir a Prepelic.
Y importante es que en aquel momento tú estabas todavía vivo en Eurocup y no podías jugar, entonces es como que más leña al fuego en cuanto a la planificación. Yo lo que quiero pensar es que cuando ya ocurrió aquello ya había estallado el conflicto Ucrania-Rusia y no sé si el presidente y la directiva tienen ya constancia de lo que ha mencionado antes nuestro compañero del tema de las Gold Card, que a lo mejor la tengan ya medio asegurada y que por eso se hayan no relajado, pero sí no contando interés a la hora de reforzar el equipo con miras ya a la próxima temporada. Y yo creo que también, lo que lo comentaba antes, no sé si el tema de la construcción del nuevo pabellón está influyendo algo en la, hombre, yo diría que sí, en las arcas del equipo, sumado a eso, a una posible ya saber que estás en Euroliga el año que viene, pues quita ganas de poder reforzar el equipo este año.
Por cerrar el debate con respecto al masculino, ¿no?, y sobre la figura de Joan Peñarroya, ¿es posible que se le haya sobrevalorado durante meses para ahora toparnos un poco con la realidad? Que es que lo cierto es que, más allá de que, bueno, han existido lesiones, han existido contratiempos, no se ha dado el nivel esperado.
Es que no le puedes pedir peras al olmo, como dice el dicho, y en el tema relacionado con el tema de las lesiones, cómo trabajas con una plantilla que ha habido momentos de partidos de Eurocup, en este caso por tema COVID más que por tema lesiones, que han jugado os rapaces, ¿no?, como decían. Pues al final trabajar con muchos jugadores de la alquería o dar esa visión de no, tenemos una cantera potente, queremos promocionarla, entra un poco en conflicto con el hecho de querer competir desde ya. Si tú al final pones todos los esfuerzos en la alquería, al final se van a mermar los resultados del primer equipo. ¿Por qué? Porque tú, estos jugadores que están creciendo progresivamente, por poner el claro ejemplo de Puerto, que se ha tenido que ganar las habichuelas, pues en Oviedo, creo que fue en Castellón, pues al final llegan al primer equipo, juegan cuando pueden, van compitiendo poco a poco, pero al final no te va a dar el mismo rendimiento que los jugadores extranjeros o americanos que llevan a equipos como UCAM Murcia, como Baskonia, por ejemplo. El caso de Wade Baldwin a mí me pareció un espectáculo. Sí. Y nunca, que yo recuerde, un base americano no lo hemos tenido, a excepción concreta de Omar Cook, que
sí,
bueno.
Qué jugador. A mí sí que me ha decepcionado, pero también hay que tener en contexto todo lo que ha pasado, todo lo que hemos mencionado. Creo que no hay que dejarlo a un lado. ¿Por qué me ha decepcionado? Por lo que os he comentado antes y no me cansaré de repetirlo. La sensación de que el equipo ha remado, pero no ha llegado. Y en esos momentos finales creo que también influye cómo te diriges al equipo, cómo tú puedes actuar de, ya no de psicólogo, pero sí de a la hora de estimular a tus jugadores. Y yo ahí le pongo un debe. Es verdad que no he estado dentro. Pero también me acuerdo que cuando en las declaraciones postpartido de la eliminatoria del tercer partido contra el Baskonia, comentó que la lesión de Hermansson les había hecho mucho daño desde lo mental. Lo entiendo, pero creo que la cita es tan importante y lo que puedes lograr que no sobreponerte a eso entiendo lo que quiero decir. Veo una cierta debilidad en ese aspecto de lo psicológico y creo que demuestra que no se ha trabajado lo suficiente en base a los resultados. Pero yo le pondría una nota justita a Peñarroya y no lamento su marcha.
Por hablar del femenino, como bien decía Seri, lo cierto es que son al final pues títulos importantes, ¿no? Los que han conseguido las chicas de Rubén Burgos, sobre todo esa Supercopa de España y esa Supercopa de Europa tan importante, ¿no? Y donde realmente no sé hasta qué punto había esperanzas depositadas en poder conseguirla ante un equipo tan poderoso a nivel europeo como el Ekaterimburgo. Lo cierto es que ahí estuvieron las chicas, ¿no? Para lograr esa gesta y levantar nuevos títulos que sin duda pues dan forma, ¿no? A un proyecto ilusionante del que ya venimos hablando varias temporadas en Nostre Sport Radio. Lo cierto es que hay una sección muy poderosa en Valencia Basket, como es la del femenino, que cada vez se codea más, ¿no? Con Perfumerías Avenida, a la que consigue ganar finalmente en esa en esa Supercopa de España, ¿no? Y también codearse con Spar Girona, que es contra quien pierde en Copa, sí. En Copa del Rey en semifinales. Lo cierto es que, bueno, pues al final va cogiendo más y más forma, ¿no? No se consigue la Eurocup como la temporada pasada, pero lo cierto es que no sé qué nota le pondríais. Yo creo que como mínimo es de notable, ¿no? Este año de Valencia Basket Femenino.
A ver, sí y no. Yo es que soy muy... con este equipo soy bastante exigente porque han demostrado que pueden dar mucho más. Evidentemente la temporada es muy buena porque ganas dos títulos y dos títulos bastante, bastante importantes. Pero sí que es verdad que a mí me decepcionó la Copa de la Reina porque jugabas en casa y eso hizo pupa. También es verdad que el hecho de ganar la Supercopa Europea te coincide en medio de la eliminatoria de la vuelta al playoff para acceder a la Euroliga. Y creo que eso influye bastante en la temporada porque se creó un pozo de decepción a partir de ese momento de decir, ostras, no estamos en Euroliga, que era el principal objetivo. Me parece una muy buena temporada, pero también me ha parecido la misma sensación un poco no tan llevada al límite como el equipo masculino, la de remar, y en determinados momentos, salvo esas dos finales, no poder concluir y hubiera echado de menos competir un poco más en la final.
Lo cierto es que se queda un buen balance para el femenino, que también se quedó ahí a las puertas del título de Liga, ¿no? Ante Perfumerías Avenida. Veremos qué nos depara la próxima temporada, porque lo cierto, Arturo, es que se producen pues cambios importantes, sí, en la plantilla.
La verdad es que hay bastantes salidas, muy pocas entradas. Lo principal y que me llama más la atención es que tú puedes inscribir hasta 12 jugadoras, ¿vale? 9 son con ficha del primer equipo y 3... van a ser aportes de tanto de la cantera como del equipo asociado. ¿Por qué me llama la atención? Porque me parece que este proyecto está destinado a crecer y crecer y crecer. Me parece también una muy buena oportunidad para dar salida a las jugadoras que hay en cantera, que hay dos o tres que destacan por encima del resto. Pero aún así, no me casa con la idea de competir, porque creo que para decidirte a ser campeona tienes que tener 12 jugadoras casi de la élite más absoluta. Entonces, conciliar ese proyecto de cantera con esa idea de club que quieres instalarse en la élite, entiendo que es difícil de procesar y tienen que ir a lo mejor ir graduando los pasos y demás, me llama la atención. Es verdad que mezclan grandes fichajes como el de Alba Torrens, que es que su palmarés habla por sí sola. 6 Euroligas tiene ella solita, 6 Euroligas y 3 Supercopas de Europa. Evidentemente es un fichaje que eleva el nivel de la plantilla, así como la exigencia. Así como la exigencia porque ella no viene aquí a pasar el rato. Luego viene una jugadora que ha destacado bastante, como es Lauren Cox, la ala pivot americana número 3 del draft, creo que es de 2020, ha hecho una buena temporada con 10 puntos, 6 rebotes y una asistencia, y en ese aspecto creo que está bien. Además, se une a las renovaciones de Cristina Ubiña, que era el Casas, Beck Allen, muy importante, Mari Gullit, y ya teníamos con contrato tanto a Leticia Romero como a Ángela Salvadores, y Raquel Guerrera. Es cierto que en el capítulo de bajas hay bajas sensibles, tanto como la capitana Ana Gómez, Laura Gil, Celeste Trajan Davis y la canterana Itzi Germán, así como Lorena Segura, la cual es una baja muy importante. Yo le hubiera dado una oportunidad. Yo creo que esa décima ficha podría haber sido para ella y 2 puestos para la cantera, también no elevaría las exigencias que puede tener la afición de cara a ellas.
Estaremos pendientes de quién ocupará el banquillo del Valencia Basket masculino después de la más que probable salida de Joan Peñarroya a Baskonia. También pues estaremos al tanto, ¿no?, de cómo rinde el Valencia Basket con una plantilla tan acortada y con 2 competiciones por delante. Así que habrá que ver hasta qué punto pues bueno, los cambios surgen efecto. Valencia Basket femenino continúa con esa línea ascendente. Valencia Basket masculino por lo menos borra el sentimiento, la sensación gris que nos deja este último año. Una pausa y vamos con todo lo que nos ha dejado el fútbol femenino valenciano.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Dejan mejores sensaciones, en cualquier caso, equipos como Levante, Valencia y Villarreal, los nuestros en Primera Iberdrola después de temporadas decepcionantes en algunos casos, como especialmente el del Levante y también el del Valencia. Hay que hablar también, ¿no?, de ese primer año de vuelta a Primera División o post-ascenso del Villarreal, ¿no?, en Primera Iberdrola, donde lo cierto es que al final se ha conseguido el objetivo, que era la salvación. Empezando por las granotas, lo cierto es que después de haber acariciado la gloria de la Champions, ¿no?, tras haber quedado terceras la temporada pasada y quedarse a las puertas de los playoffs de acceso ya directamente a la fase final de la competición ante el Lyon, lo cierto es que se esperaba que fuese un año ilusionante, a pesar de los cambios en la plantilla, con Ángel Villacampa en el banquillo. Sin embargo, lo cierto es que el balance final es de 50 puntos, sextas en Liga, a 10 de esa tercera plaza que daba acceso a Europa. Es un año decepcionante en muchos sentidos, ahora lo repasaremos, al igual que el del Valencia, antepenúltimas en Liga, con 27 puntos. Hay que recordar que la temporada pasada pues quedaron novenas con 44, es un contraste importante en cuestión de apenas unos meses. También contundentemente eliminadas en octavos de final de Copa de la Reina ante Granadilla-Tenerife por 0-3, por lo que poco positivo se puede sacar del año del Valencia. Sí podemos rescatar del año del Villarreal, que a pesar del mal arranque, lo cierto es que el equipo se fue viniendo más y más y más arriba. Hay que recordar que en la jornada 13, cuando se enfrentaban al Levante, se plantaron con menos un punto en la clasificación, debido a aquel lío de los parches del que ahora hablaremos. Lo cierto es que, a pesar de que sí que podemos destacar en positivo pues varios aspectos del Villarreal, en general nos deja una mala sensación este fútbol femenino que tenemos el gusto de disfrutar en Primera Iberdrola. Para repasarlo, tenemos al otro lado de la línea a nuestro querido compañero Miquel Barberá. ¿Qué tal, Miquel?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablemos un poco de las temporadas de Levante, Valencia y Villarreal. ¿Qué balance crees que dejan, así un poco en resumidas cuentas?
Bueno, yo creo que el más positivo es, como tú comentas, el Villarreal. Creo que Valencia y Levante no han estado a la altura como otros años. Y creo que por parte de los dos equipos de Valencia es la palabra es decepción. Creo que aspiraban a más de lo que han demostrado en nivel en la tabla. Y creo que el Villarreal sí que podría decirse que ha cumplido, no con creces en este primer año, en Primera Iberdrola, pero ha cumplido.
Sí, lo cierto es que se plantaron en la jornada 13, como repasábamos, por empezar con el Villarreal, con apenas una victoria en su casillero ante el Eibar en la segunda jornada. No habían conseguido buenos resultados. De hecho, pues con toda esta polémica de los parches, que se sacó un poco de la manga la federación, porque al final, bueno, pues por poner o no poner un logo, ¿no?, en la manga de tu equipación, al final, pues en el caso del Villarreal, fueron 6 puntos menos, que al principio se les quitaron y con el tiempo justamente se los devolvieron, ¿no? Al final, aún así, pues claro, el equipo se veía colista después de volver a primera, ¿no?, con la ilusión que ello conllevaba. Los ánimos podían estar bajos. Fue una victoria precisamente ante el Levante, lo que supuso un punto de inflexión para ese Villarreal femenino, que a partir de entonces comenzó a crecer y que ha logrado la salvación, quedando incluso por encima del Valencia, Miquel.
Sí, bueno, la verdad es que, como tú comentas, ese partido frente al Levante fue pues un punto de inflexión donde el Villarreal empezó a crecer y finalmente, si no me equivoco, creo que han sido 8, 9 puntos o 7, bueno, que se ha salvado de una manera holgada. El Valencia, bien tú comentas que sí que es verdad que ha sufrido más de lo lindo. Y al final ha sido un punto, ese último partido contra el Eibar, que estrepitosamente cayó 4-1 contra un equipo que ya estaba descendido. Y creo que sí, que el Villarreal ha hecho una buena campaña. Es una campaña que era la primera en Primera Iberdrola, y el objetivo era, claro, era salvarse, y lo han conseguido. Y creo que el año que viene pues tiene que ser un año para sentarse en la categoría y poder seguir creciendo.
Un par de puestos por detrás se encontraba el Valencia, que venía de quedar noveno la temporada pasada. Este año, sin embargo, pues antepenúltimo, y porque había dos equipos peores, ¿no? Que al final eran tanto Eibar como Rayo Vallecano. Lo del Rayo es que directamente no tiene nombre, dado que bueno, pues después de haber sido durante tantas temporadas puntero, ¿no? Estamos hablando de un histórico de Primera Iberdrola. Lo cierto es que se ha venido abajo pues por una estructura institucional que es de vergüenza. Al final, eso también ha salvado un poco al Valencia, que con apenas 27 puntos consigue mantenerse en Primera Iberdrola. Lo cierto es que bueno, pues hemos visto un equipo que por muchos momentos ni tan siquiera ha comparecido sobre el césped, y que de hecho es el equipo con menos goles a favor de toda la temporada, ¿no? Empatado precisamente con el Rayo Vallecano, con 27 tantos por 56 en contra. Miquel, tú que sé que has estado siguiendo al Valencia Basket, al Valencia Femenino, perdón, durante toda esta temporada, ¿cuál crees que ha sido el factor clave, ¿no? para este declive del cuadro taroncha?
Yo creo que la clave ha sido, Andrea Esteban no ha terminado de dar con la clave. Creo que el equipo, la base del año anterior se mantuvo en verano con la vuelta, por ejemplo, de Candela Andújar, que fue importante. Marta Carro renovó. Creo que las jugadoras en la base estaba, pero no creo que desde el banquillo no se ha terminado de dar con la clave para poder dar una continuidad del equipo. Y yo creo que, o sea, al final el equipo se ha salvado porque en los momentos puntuales de la temporada ha sabido dar el do de pecho y ganar esos partidos contra Villarreal, el partido de casa contra el Eibar, que venció 2-0, contra el Rayo venció los dos partidos. Entonces, al final, en esos partidos, que es los que tenía que dar el equipo de sí, ha conseguido puntuar, y al final eso es lo que el Valencia le ha dado la salvación, si no estaríamos hablando de un descenso.
La sensación es que el Valencia podía crecer, sobre todo después de una victoria como la del Derbi, ¿no? En el Antonio Puchades por 2-0. Lo cierto es que bueno, pues el Levante siempre parte como favorito, ¿no? En estos derbis valencianos, porque la cosa es muy distinta en el fútbol femenino. Lo cierto es que al final, pues esa victoria hacía pensar que por lo menos se podía abandonar la zona baja y a partir de entonces pues buscar la media tabla. Sin embargo, lo cierto es que nos encontramos con un Valencia que solo consiguió una victoria más entre marzo, abril y mayo. El tramo final de temporada, Miquel, es más que preocupante.
Sí, bueno, no, al final, como tú bien conoces, en el derbi yo estuve ese día allí en el Puchades y vimos un buen partido de fútbol. Yo pensaba que el Valencia a partir de aquí iba a subir un poquito en la clasificación, pero bueno, nada más lejos de la realidad. El Valencia, como te comento, cayó estrepitosamente y como tú comentas, fue una victoria solo en 2 o 3 meses. Y menos mal que el Eibar en la última jornada de Liga, la penúltima, perdón, cayó frente al Atlético de Madrid, porque en la última jornada se hubieran jugado el Eibar y el Valencia la permanencia, y el Valencia cayó estrepitosamente 4-1 frente a un rival descendido. El tramo final de temporada de Valencia es nefasto, es que no tiene por dónde cogerse.
Y si hablamos ya para finalizar por parte del Levante, lo cierto es que esa sexta posición en Liga con 50 puntos es, pues bueno, la peor o consuma los peores registros de este Levante, los segundos peores en la última década, pues solo superados, ¿no?, por los 38 míseros puntos que consiguió un equipo que siempre ha estado arriba en la temporada 17-18. Esos 50 puntos al final reflejan un poco la decepción de este año, ¿no?, que existía con un Levante que se sabía que podía hacer frente a una transición. Sin embargo, su técnico Ángel Villacampa, desde el principio de temporada, pues dejó claro que ellos no entendían, ¿no?, de temporadas trámites, sino que querían competir desde el principio. Nos dio esa sensación también, ¿no?, en los playoffs de Champions League, donde bueno, el equipo va pasando rondas y muere con mucha honra, ¿no?, ante el Olympique de Lyon, que no deja de ser el todopoderoso Olympique de Lyon, ¿no? Y al final, pues incluso a pesar de las primeras buenas jornadas en Liga, donde incluso se golean equipos grandes como, bueno, o por lo menos con buen presupuesto, más que grandes, como el Real Madrid en el fútbol femenino, lo cierto es que al final el tramo intermedio nos dejó pues muchísimas semanas donde la victoria se pagaba carísima y era muy difícil, ¿no?, ver este Levante en la zona alta, insistimos, después de años, ¿no?, donde pues bueno, siempre ha estado entre los 3-4 primeros equipos, de hecho venía de quedar tercero, a pesar de haber maquillado finalmente, Miquel, pues el tramo último de temporada.
Sí, bueno, la clave del Levante esta temporada yo creo que ha sido la irregularidad. Creo que el equipo no está a la altura, no ha cogido la regularidad para poder pelear otra vez por los puestos Champions. Sí que es verdad que esa previa de Champions empezó muy bien, llegó hasta la tercera y última fase, donde cayó con honores frente al Olympique de Lyon y después, como tú comentas, le endosó 4 goles al Madrid en las primeras jornadas. Encajó 2 o 3 partidos ganando. Creo que el Levante empezó bien, pero se empezó a diluir y poco a poco perdió ese nivel y empezó en una dinámica mala que ganaba un partido, perdía 2, empataba otro. Y creo que el Levante no está a la altura. Creo que la clave ha estado en el banquillo. Creo que la conexión de la plantilla con Ángel Villacampa no ha sido buena. Y ha habido tensiones durante la temporada que no han sido las mejores para poder pelear el Levante por un puesto de Champions.
Al final este es un equipo que tiene nombres importantes como el de Alba Redondo, como el de Sandito Leti, como el de Irene Guerrero, ¿no? Una base sobre la que crecer. Sin embargo, pues bueno, los resultados no han estado ahí. ¿Tú rescatarías a alguien, Mikel, individualmente de este equipo?
Yo personalmente creo que me quedaría con Toletti, que hizo una muy buena fase de Champions de clasificación. Y creo que ha hecho una campaña a la altura del club, pero su equipo no lo ha acompañado. Es por eso que ahora también el Real Madrid se habla de que puede ir al club blanco, y creo que es la jugadora hasta ahora al nivel del equipo, y personalmente creo que ha hecho una buena campaña.
Sí, porque al final va a ser un verano de muchos cambios. Esa no clasificación europea del Levante pues va a comportar salidas importantes. Se habla de Irene Guerrero al Atlético de Madrid, se habla de como bien decías, Mikel, Sandito Leti al Real Madrid. También se sabe que puede salir Cometi, quizá Eva Navarro, que de nuevo pues cayó lesionada de gravedad, ¿no? Y da la sensación de que nunca se le puede disfrutar del todo. Veremos también si se puede retener a una jugadora que ha destacado como Gio Queiroz, la joven brasileña cedida por el Barça, ¿no? Que tiene su personal lío con la anterior directiva y que podría no querer volver. También Andrea Falcón, cedida por el propio Barça. Vienen muchos cambios en un equipo grande como el Levante, y veremos si lo de este año pues ha sido el primer paso hacia un declive de la institución o si por el contrario pues se puede hacer borrón y a partir de ahí crecer. Mikel, muchísimas gracias.
Nada, Álvaro, un saludo.
Un saludo, nos vemos, y ahora una pausa para que hablemos y finalicemos el programa con el Levante Futsal.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
No está siendo un programa de grandes noticias, ni tampoco pues balances ilusionantes, dado que a falta de una jornada todavía para que se cierre la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Levante, con 37 puntos, está matemáticamente fuera de los playoffs, aquellos donde la temporada pasada no tuvo problema en acceder y donde de hecho pues fue escalando hasta plantarse en la final y competir hasta el ultimísimo segundo ante el gran FC Barcelona. Lo cierto es que es un contraste enorme. En cuestión de meses, este Levante ha mostrado una irregularidad desconocida absolutamente por el cuadro de Diego Ríos hasta el momento. Lo cierto es que el mejor papel del equipo se ha visto en Champions, donde consiguió pasar la primera ronda y terminó cayendo en Elite Round, donde se quedaron también a las puertas de meterse en la Final Four, compitiendo, bueno, jugándose la vida ante el Benfica, ¿no?, en la última jornada de esa Elite Round, y peleando también 3-2 ante un equipo que sobre el papel era bastante superior, el cuadro portugués. Lo cierto es que, sin embargo, el papel en Liga es deficiente, como también lo es el papel en Copa del Rey, donde el equipo cayó eliminado a las primeras de cambio ante Viñalbal y Valdepeñas por 3-2, y de hecho pues ni tan siquiera pudo jugar la Copa de España al no haber quedado entre los 8 primeros equipos en la primera vuelta del campeonato. Toma nota ahora, Miguel Carrasco, coge papel y boli, porque a quien tenemos al otro lado pues para que nos haga un poquito de balance es a nuestro odiado Carlos Vicent. ¡Hola, Carlos!
Repito. Este ha sido el mejor resumen que podía hacer sobre la temporada del Levante Unión Deportiva Fútbol Sala después del curso que vivimos la temporada pasada. Y es que ha sido un bostezo. Un bostezo porque desde el minuto 1 en que empezó el proyecto de esta temporada 21-22 hasta ahora no se ha visto ni la sombra de lo que podría haber sido este Levante. Y es que ni los refuerzos que han venido después de las bajas de la temporada pasada, ni la capacidad de reacción que se ha podido vivir, ya no solo para competir en la zona alta de la tabla, sino para meterse en los playoffs, ha llegado tarde. El resultado final es este, que ahora mismo no estás clasificado para los playoffs, que ahora mismo todo tambalea y que es el reflejo de toda la institución del Levante Unión Deportiva.
Bueno, cortita y al pie con las tonterías, ¿no? Que le encanta hacer a nuestro Carlos. Miguel, no sé si tienes primero algo que contestar.
Bueno, yo quiero contestar primero al bostezo. ¿A por qué bosteza? ¿A cuántos partidos ha ido el señor Carlos Vicent Cremades al pabellón municipal de Paterna?
Habría que preguntárselo, ¿eh?
Igual los contamos con los dedos del pie.
¿De su pie o del pie del resto?
Con los dedos de los pies. por comentar algo...
Sí, cositas que objetar, algo que añadir.
Sí, voy a intentar ser un poco más experto que el señor Vicent. Mm. Al final hablamos de lesiones también en Valencia Basket. Aquí también es el caso, porque al final Diego ha tenido que coger a muchos jugadores del filial, de tercera división, darles minutos, que bueno, han comenzado a irrumpir poco a poco, como es el caso de Pachu. Hay otros que en cambio no han podido debutar, no se han dado las circunstancias. Y bueno, digamos, y entiendo y espero por las informaciones que me llegan que esta temporada, digamos que es un poco de transición y podemos ver esa transición positiva y que el Levante no haya accedido a playoff por una razón, y es que el nivel competitivo de la zona media, que es en la que está Levante asentado entre los puestos, digamos, del 15, del 5 al 12, está creciendo, el fútbol sala está creciendo, y esto se puede traducir en más éxitos, ya no locales, porque al final Levante depende del patrocinio, del descenso también, que puede afectar a la sección, que igual Carlos no lo tiene presente y quiere ver al Levante campeón el año que viene. Lo normal es esto, lo normal es el Levante en situación de media tabla y bueno, al final son, digamos, detalles que te marcan la temporada, como es el caso de las lesiones, y que no te deja competir día tras día y trabajar con los 12 jugadores que en un principio deberían ser los aptos para competir y no tirar de jugadores del filial.
Claro, la cosa es que este Levante empezó siempre durante los primeros meses rondando entre la sexta, séptima plaza, que al final no deja de ser un puesto más que digno, ¿no? Para competir los playoffs, que es lo que importa. Sin embargo, el equipo dio un bajón espectacular en 2022 hasta el punto de que, bueno, se plantó en el mes de abril como el peor equipo de la liga de lo que llevábamos de año, con un punto de 23 posibles. Es un balance paupérrimo el de este Levante.
Y es mucho decir ser el peor equipo durante esos meses, porque el caso de Burela, colista, ahora mismo 14 puntos, llevaba 3 puntos
en abril. Llevaba más puntos el colista que bueno, estaba años luz el resto de equipos.
No había ganado ningún partido. Al final sí que es cierto que es lo que comentó Pedro Toro en alguna rueda de prensa postpartido, gracias al papel del Departamento de Comunicación, que dice que empezó como un poco más crítico con ellos mismos, pero al final también como que se percató de esa sensación de quiero, no puedo, de no tengo ahora en este partido a Galo porque está tocado, no tengo a Rafa Usín, son los dos especialistas.
Claro, lo que decía Pedro Toro es que la sensación que tenían ellos es que no estaban rindiendo a la altura de lo que este escudo exige, ¿no?, en fútbol sala.
Bueno, pero también hay que dejar claro que al final lo del año pasado fue un poco novedad. Y un poco novedad porque te encuentras de que el Pozo, que era tu rival en semifinales, lo eliminan en un tercer partido contra Valdepeñas. Valdepeñas llega derrengado, con mucha lesión también. El propio Alex García, que este año está tocado de la rodilla del ligamento, que está volviendo a entrenar, esa eliminatoria no la pudo jugar por sendas lesiones en el tobillo y en la rodilla. y al final fueron todos los factores que este año hemos tenido en contra, el año pasado remaron a favor y al final ayudó al conjunto de Diego Ríos a ir progresando y ir avanzando rondas. Al final te encuentras con el Barça, que bueno, la lotería de los penaltis pues te impide ganar el título y ya vemos dónde está el Barça. Campeón de liga regular, todavía no sabe qué rival se va a encontrar en primera ronda porque pueden ser cuatro equipos. Incluso el Pozo Murcia puede quedarse fuera de los playoffs, que estamos hablando de cotas más altas que las de Levante. Y bueno, ya de cara a la siguiente temporada, prepararla, que ya se han anunciado ahora, si me preguntas te las comentaré, las altas y las bajas, las posibles altas y dos bajas seguras, así que un poco de borrón y cuenta nueva.
Veníamos de un año donde, bueno, pues el Levante en verano perdió a Esteban rumbo al Partido Comunista Ruso, ¿no? Su máximo goleador y que tenía que de alguna manera pues suplir esa carencia de gol. Ficha a Alex García, que como bien decías, pues había estado KO durante toda la temporada por esa lesión en los ligamentos. Y al final, pues la imagen que se nos queda es que este Levante no ha tenido gol o le ha faltado mucho gol. O por lo menos tener un hombre gol referencia, ¿no? Al principio era Maxi Resia, de hecho, el que tiraba del carro a nivel goleador. Luego con el tiempo pues iban sumando cada vez más Rafa Usín, ¿no? Al principio también en Hamza rindió, pero al final pues cayó relegado más a un segundo plano. No hemos visto que en este Levante hubiese nadie que asumiese el rol de goleador nato, ¿no? Como sí lo tenía Esteban la temporada pasada. Alex García, que se ha puesto a entrenar ahora en las últimas jornadas, pero no ha llegado a tiempo, ¿no? Para que el equipo pues pueda tirar hacia arriba. Ha tenido un problema importante el Levante en ese sentido.
Bueno, al final 81 goles también esta temporada, que posiblemente muchos de ellos han sido en este tramo final, con muchos partidos a goles. Bueno, pero está un poco en la media de la temporada, lo que te impide la falta de ese jugador diferencial, que igual Alex García tampoco lo podría haber sido porque es un más ala pivot.
Bueno, pero venía de marcar, creo que eran 15 goles, ¿no? Con Viñalbali.
Sí, son una tasa de goles que se han tenido que repartir jugadores que no se deberían de encargar de eso. Hamza, pues bueno, al final muchos goles de estrategia. A mí me han comentado jugadores del filial de Levante que el primer día Hamza, que llegaba del Mundial, ya se había aprendido todos los esquemas de un obsesionado con la estrategia como es Diego. Y bueno, que flipan un poco con esa inteligencia del jugador, pero no puedes depender de Hamza para esos 15 goles. Y en relación con lo que me has comentado, y ya termino, ya no solo que pierdas a Esteban este año, sino que ya se ha anunciado la despedida de Galo y de Maxi, que son dos instituciones ya en el club, que han estado en las temporadas donde jugábamos en el Cabañal. Y se han oído rumores, ¿no? De estos que ahora llega el verano y son rumores. Bueno, pues suena Jamur, un ala cierre de brasileño zurdo como Galo de Zaragoza, a expensas de que el club maño descienda o no esta última jornada. Y luego un fichaje exótico de Nuno Miranda, que te recomiendo que veas el Instagram.
Sí, ¿por qué?
Bueno, tiene unas trenzas, unos pelos.
Y tiene carisma, ¿no?
Sí.
Levante entonces quiere fichar carisma para el equipo.
Sí, 24 años, portugués, internacional portugués en dos ocasiones.
Pero no es lo mismo, ojo, tener carisma que ser un engañador. Tú de eso sabes mucho, Miguel.
Ya, yo sé bastante, pero en este caso yo le veo más carisma que engañador. Dicen que es un ala diestro, digamos, muy encarador, y 17 goles esta temporada, que son los goles
que le han faltado
a Levante esta temporada.
La cosa es, Miguel, para cerrar brevemente, bueno, se ha discutido también la posible continuidad de Diego Ríos, ¿no? Donde había sido elegido el mejor entrenador de la pasada edición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Este año el equipo no ha dado la talla. ¿Crees que la temporada que viene pues podremos ver un mejor Levante y por ende pues Diego Ríos debe continuar en el banquillo?
A ver, sí que es cierto que el universo Noya, que es el equipo campeón de segunda que ha ascendido de forma directa, le puede tantear, porque es un equipo gallego, él es gallego. Se escucha por ahí que Marlon Velasco, el entrenador, no va a seguir. Es raro también, pero no sé, digamos que el proyecto de Levante le debe seguir convenciendo a Diego y que, bueno, que al final un entrenador es lo que habíamos hablado antes con Peñarroya, debe saber lidiar con las situaciones positivas y con las situaciones negativas.
Pues llegamos al final de este programa Balance, donde hemos tenido tiempo de repasar todo lo que nos dejaba Valencia Basket masculino y femenino, todo lo que nos deja el fútbol femenino, tanto Valencia como Levante como Villarreal en esta temporada de Primera Iberdrola, y por último ese año de Levante Futsal, donde lo cierto es que bueno, pues las sensaciones no han sido buenas, como en general realmente ha sido un programa de balance donde no hemos podido dar muy buenas noticias más allá de esos títulos de Valencia Basket femenino y quizá esa salvación, ¿no?, de Villarreal, sí, que ha quedado por encima incluso de Valencia femenino. Lo cierto es que, bueno, veremos qué nos depara el año que viene. Para nosotros es un gusto ya despedir aquí la temporada de Nostre Sport Radio, que ha estado cargada de momentos emocionantes, de broncas, de salseo, ¿eh?, siempre con Carlos y con Jorge de por medio.
De bostezos también.
Efectivamente, bueno, si Miguel viniese por el estudio más a menudo, sabría que lo de Carlos es un espectáculo lamentable cada semana, ¿no? Pero, en serio, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis estado con este humilde equipo, ¿no?, de trabajadores, estudiantes de periodismo que ha estado dirigiendo Nostre Sport Radio. De verdad, gracias de corazón por haber estado cada semana ahí simplemente para escucharnos. Pues ya sabéis que nos tenéis en directo los jueves a las 8 de la tarde y nos puedes volver a escuchar los viernes a la 1 en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia, por streaming en radio.upv.es y en la app gratuita de UPV Comunica. Pues nos tienes en podcast, por supuesto. También recuerda seguirnos en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Haro, no sin antes despedir y dar las gracias a Arturo Roda. Arturo, ¿qué tal? Bueno, y gracias.
Nada, un placer haber estado contigo y con Miguel para cerrar esta temporada, y nos vemos el año que viene.
Y muchas gracias también, Miguel Garrasco. Bueno, no sé si te has sentido cómodo, ¿eh?, en tu debut aquí con el micro en mano.
¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, ya sabes cómo soy. Sí, he estado bastante cómodo y bueno, espero que contéis conmigo para ocasiones especiales.
Sin ninguna duda. Gracias, de verdad. Y algo que no sabe Miguel, pero seguro que Arturo sí, es que sí, aquí cerramos los programas pues con las canciones que nos deja pues por aquí apuntadas nuestro Carlos Vicente. ¿Eh? La La La, Fin del Mundo, nos deja por aquí. Bueno, La La La, Love You, ya no sé ni leer.
Cada vez son más raras. Yo ya no
puedo. Habrá fans de este grupo que dirán, pero este imbécil de qué va.
Bueno, pues Emmy.
Nos despedimos. Muchísimas gracias y os esperamos la temporada que viene. Chao, chao.
Yo estoy más guapo callado, lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando. Fue el fin.